Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República, en su edición de hoy, martes 16 de agosto del año 2022. Hoy vamos a hablar en el programa sobre el arte, sobre la cultura, el afianzamiento de la lectura para el desarrollo de habilidades en las actividades económicas y productivas, como la artesanía, la textilería, entre otras que están en las zonas vulnerables del país. Vamos a tener, ya tenemos en el set, a Juan Yangali Quintanilla. Él es docente, gestor cultural, creador e impulsor del proyecto Niñotecas del Perú. Vamos a empezar viendo también cómo va el dólar el día de hoy. Lo vamos a ver en pantalla. En el mercado paralelo se compra en 3,84 soles y se vende en 3,87 soles. Y se vende en los bancos en 3,88 soles y se compra en 3,85 soles. Vamos de inmediato con el programa. Hoy vamos a hablar en el programa sobre la lectura, el arte, la cultura para el desarrollo artesanal. Es momento de sensibilizar a las comunidades artesanas para que puedan lograr mayor identidad, mayor conocimiento desde la infancia, con el que se pueda también asentar en adelante proyectos de emprendimiento desde sus propias comunidades. En el Perú se debe garantizar educación y una auténtica democratización de la cultura que permita con ello el desarrollo de proyectos productivos para sacar de la situación de vulnerabilidad y de la pobreza a muchos pueblos del Perú. Sobre esto vamos a hablar, como dije, con Juan Yangali Quintanilla, a quien ya tenemos en el C. Muy buenos días, Juan Yangali, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Rumi, muy buenos días a todos tus seguidores también.
Muchísimas gracias. Juan Yangali Quintanilla es docente, gestor cultural, creador e impulsor del proyecto Niñotecas del Perú. En principio, Juan, ¿cómo es la educación en las zonas rurales, en las zonas vulnerables del país? Tú que has estado viajando continuamente por el interior del país.
Bueno, podemos decir que está en un estado bastante crítico. Si bien ya la educación en general durante la pandemia se vio bastante golpeada, bastante afectada en las zonas urbanas, digamos, la realidad de las poblaciones vulnerables y más aún rurales fue mucho, mucho más crítica. Y ello se debe básicamente a la falta de acceso, de conectividad, de recursos tecnológicos con los que es necesario contar para la educación virtual, ¿no? Como dijo un especialista, la educación rural tiene que ser presencial o no es, ¿no? Hemos visto muchos casos de padecimientos, de cómo alcanzar las señales de radio, de televisión. ¿Por qué? Porque en asentamientos humanos de aquí de Lima no se cuenta con servicios básicos como agua, desagüe, energía eléctrica, mucho menos conexión a internet.
Las principales carencias entonces están vinculados al asunto tecnológico, pero también hay otras más. ¿Qué has identificado adicionalmente, Juan?
Adicionalmente a esto, que es básico, digamos, la falta de acceso a la información. La falta de acceso a la información que podemos conseguirla a través de bibliotecas, de centros culturales o de recreación, a través de un parque, de una losa deportiva con la que podemos contar, ¿no? Quienes estamos en la urbe, pero que no existen en estas poblaciones de pueblos jóvenes, de comunidades campesinas, de espacios rurales, ¿no? Es muy difícil contar con estos espacios.
¿Esto significa que hay entonces brechas educativas? ¿Y cuáles son estas principales brechas educativas que tenemos en el país y que tenemos que revertir de inmediato? Porque esto es un trabajo no solo a corto, a mediano y a largo plazo.
Así es, bueno, hay cifras, ¿no? Hay cifras alarmantes. Una de ellas es la deserción escolar. Solo en el año 2020, casi 300.000 estudiantes abandonaron la educación regular en el Perú. Y mucha de esta población estudiantil pues ha estado en estas zonas, ¿no? En las zonas alejadas, en las menos favorecidas. Eso también articula con otros problemas, como las dificultades que tiene el Perú en comprensión lectora, en habilidad matemática, y las cifras nos lo arrostran, ¿no? El Perú ocupó el último lugar en Sudamérica en el último examen de PISA, por ejemplo, ¿no? No hemos, se ha avanzado, pero muy poco. seguimos siendo uno de los últimos países a nivel mundial, el último en la región latinoamericana. Entonces eso pues debe poner en relieve acciones urgentes que deban tomarse. Si el Estado no se basta, pues la sociedad civil también puede contribuir a ello, ¿no? Hay cifras tan dramáticas también como la desaparición de bibliotecas, la falta de acceso a servicios culturales en el Perú. Es también muy alarmante.
Hay unas cifras importantísimas que voy a recordar. 44% de la población del Perú no consume ningún tipo de producto cultural. Es decir, no va al teatro, no va al cine, no va a ver obras pictóricas, por ejemplo. No le interesa la artesanía. 44% de la población peruana no consume ningún producto cultural. Además, en el año 2020, como lo dice Juan, el año más duro de la pandemia, más de 230 mil estudiantes dejaron de estudiar en el país. Y además, como lo señala Juan, en comprensión lectora estamos en el último puesto, ¿no? En la prueba PISA. El Perú ocupa el puesto 64 de 67, es unas ubicaciones lejísimos de los estándares mundiales. ¿Qué te dicen adicionalmente a estas cifras, tú que has estado recorriendo el país y obviamente los sectores más vulnerables del Perú?
Cuando hemos llevado textos modernos, atractivos, textos, por ejemplo, que tienen buena información, un buen contenido, son muy bien recibidos, como si fuera algo nuevo, ¿no? En algún momento lo comenté cuando estábamos en un asentamiento humano en Lima Norte, abriendo los libros nuevos, ¿no? Relucientes, los mismos niños son los que abren y veían los precios. Veían pues precios de 100 soles, 90 soles, y uno de ellos dijo, estos libros leen los ricos, nos dijo uno de ellos, ¿no?
Definitivamente eso es crudo,
sí,
¿no?
Sí, o sea, la falta de acceso, ¿no? Insisto, de estas poblaciones, del futuro del país en realidad, de las grandes mayorías, es dramático, ¿no? No lo tienen. Entonces, llevar un libro de esta naturaleza, de este tipo, de calidad, de que además sea atractivo para ellos, pues es muy significativo. Pero no solo un libro, también podemos llevar instrumentos musicales, podemos llevar materiales artísticos que puedan despertar esa creatividad que ellos tienen en potencia.
Recuerdo, Juan, que cuando era niño, yo podía ir a la biblioteca municipal que estaba muy cerca de mi colegio en el RIMAC, el Ricardo Ventil, la RIMAC, pero tengo entendido que hay una creciente desaparición de bibliotecas municipales. Tú trabajas en un municipio capitalino. Uh-huh. ¿Esto es así? ¿Hay una continua desaparición de estas bibliotecas en los municipios del país?
Efectivamente. Otra cifra también para alarmarnos, ¿no? Porque de los aproximadamente 1.200 municipios que hay en el Perú, solamente la tercera parte cuenta con una biblioteca municipal. O sea, un promedio de 400 municipios tienen una biblioteca municipal. Y de estos 400, hay que ver cómo están las bibliotecas, ¿no? Muchas veces tienen un almacén simplemente donde hay libros y dicen, esa es la biblioteca, ¿no? Entonces hay que ver cuáles dan un servicio adecuado. Y eso genera que otras cifras, como que en el Perú se lee menos de un libro, efectivamente, son problemas gravitantes, ¿no? Los que, como digo, hay que tomar acciones, hay que decidir, hay que levantarse, hay que cambiar, tratar de cambiar estas cifras para mejor, obviamente.
¿Y por qué estas carencias representan un freno para el desarrollo de esas habilidades, no solo cognitivas en los niños, sino también productivas en zonas de alta vulnerabilidad y de pobreza?
La falta de información lleva a un desconocimiento, ¿no? A una ignorancia de ciertas, de todos los avances que se pueden tener en materia cultural, artística y en buena cuenta artesanal. Esto lo hemos constatado en los viajes que hemos hecho. Nosotros hemos llegado a poblaciones muy, muy lejanas, en Puno, en Cusco, en Huancavelica, donde hay que viajar mucho, donde hay que llegar a la altura, digamos, ¿no? Y hemos encontrado pues salones vacíos, salones de adobe y fríos, además de madera, donde no hay nada, ¿no? Donde apenas hay carpetas, pizarras. Entonces, lo dramático también, ¿no? Hay pizarras, a veces laptops, o por ahí les llega una pizarra electrónica, pero la profesora nos dice, ¿de qué me sirve si no tengo acceso a internet? O sea, no puedo poner ni YouTube porque no tengo internet y la luz también es escasa, entonces...
No tienen electricidad, no tienen internet, no tienen internet. Esos accesos necesarios.
Eso los limita a estar a la vanguardia, digamos, de algunas técnicas o de algunas expresiones que ellos puedan trasladar a su arte a su fuente de sostenimiento, que es eso, ¿no?
Y hay algo importante justamente para salir de este círculo de atraso. Tú eres gestor, impulsor de un proyecto interesantísimo que se llama Niñotecas del Perú. Cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto.
Efectivamente, desde el año 2020, iniciativa familiar, digamos, civil, con mi hermana, con algunos amigos, decidimos intervenir un local comunal en el asentamiento humano El Trébol de San Juan de Miraflores, un local donde no había nada, es más, donde había solo escombros. Decidimos convencer a los dirigentes del Trébol de que ahí se podía instalar un espacio cultural comunitario, ¿no? Los chicos no estaban yendo al colegio, necesitaban tener acceso a herramientas que puedan contribuir a su desarrollo educativo, a través de los libros, a través de de la música, a través del juego, a través del arte y el dibujo y la pintura. Así que no fue difícil convencerlos, se hizo una faena comunitaria, logramos transformar ese espacio que estaba lleno de alacranes, lleno de polvo, lleno de basura, se convirtió en un lugar de lectura y de arte y de cultura, donde además la misma población es la encargada de su sostenimiento. Hasta la fecha, ellos contratan profesores para que en ese lugar se den clases de reforzamiento, para que vayan a dar clases de música. Entonces, esa es la idea, ¿no? Hemos impulsado un proyecto de niñotecas, que son centros culturales comunitarios. A la fecha, se han hecho 18 niñotecas.
¿18 niñotecas en el país? ¿Y en qué lugares están fundamentalmente?
Sí, mira, se han hecho 6 en Lima, en asentamientos humanos, en zonas bastante alejadas y carentes además, en San Juan de Lurigancho, en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Los Olivos, Jicamarca. Pero donde hemos hecho un trabajo más fuerte y en articulación con las comunidades rurales es en Puno, en Huancavelica, en Junín y en Cusco también, ¿no?
¿Y por qué es importante el desarrollo de este tipo de proyectos con la economía? ¿Cómo se engarza con la economía, con ese proceso productivo? Uh-huh. ¿Cómo es que los niños deberían conocer, digamos, las técnicas, por ejemplo, de orfebrería, textilería, artesanía, qué sé yo, crianza de cuyes, por ejemplo? Uh-huh. Entonces, la idea es que la cultura llegue y se adecue, digamos, a su propia realidad. ¿Cómo avanzar en esa dirección, Juan?
Así es. Bueno, la experiencia nos ha demostrado que es posible que a través de un centro cultural en el cual podamos brindar materiales culturales, educativos, artísticos a la población, desde la más pequeña, es posible sensibilizarlos, desarrollar sus talentos para que ese arte que ellos tienen ahí, que ellos conocen por sabiduría ancestral, puedan trasladarlo a su arte manual, que es su sustento económico. Lo hemos comprobado, por ejemplo, en la comunidad de Chacaconiza, a más de 4.600 metros en Puno, donde hemos estado hace poco, en coordinación con la PAFA y con la directora de la Escuela Rural, hemos instalado un centro cultural comunitario con libros sobre crianza de alpacas, con libros sobre diseño de modas, que a las mamás les interesó muchísimo porque ellas ya son artesanas. Ellas trabajan la fibra de alpaca, de baby alpaca, hacen prendas muy bonitas, además, y de buena calidad, pero que, digamos, no han podido acceder, no han podido ir más allá. Por ejemplo, no sabían la feria, la gran feria Rurajmaki que organiza el Ministerio de Cultura. No lo sabían porque o el Estado no llega o ellos también no tienen cómo llegar al Estado, ¿no? Entonces, la directora, el líder de la comunidad, están convencidos de que ese pequeño refugio cultural que se ha hecho en su escuela rural va a ser un foco donde los chicos y los grandes pueden ahí instruirse, ¿no? Eso es lo que se quiere, que se instruyan con libros utilitarios, con manuales, con recursos tecnológicos para que ellos puedan aplicar eso en su sabiduría.
Es artística. Importante lo que dice Juan, porque el futuro de los niños no puede seguir andando en un campo lleno de desigualdad, en un campo lleno de falta de oportunidades. En este sentido, Juan, ¿qué tarea le compete a los gobiernos municipales, a los gobiernos regionales y al gobierno central? Porque hemos visto que hay carencias y esto no puede continuar. Campo lleno de desigualdad y un campo lleno de falta de oportunidades, Juan.
Bueno, en principio yo les diría que contesten los correos que se les manda, ¿no?, a las entidades públicas. Porque hemos tocado puertas nosotros como asociación civil, como sociedad, ¿no?, civil, hemos tocado muchas puertas y muy pocas se han abierto, ¿no? Los gobiernos locales de Villa María del Triunfo, por ejemplo, no llegan, y cuando uno les presenta proyectos, pues siempre dicen lo de siempre, que no hay presupuesto. Igual entidades que tienen que ver con el libro y la lectura, ¿no? No hay acciones decididas que uno pueda decir, wow, acá hay un cambio, ¿no? Acá hay una voluntad auténtica, política, decidida y creativa, además, ¿no?, para contrarrestar esta situación que estamos viéndolo, se arrastra durante años. Entonces yo combinaría, ¿no?, a los candidatos ahora de los gobiernos locales que puedan tomar estas decisiones para apoyar desde su fuero interno político estatal el apoyo a que los más necesitados, la población que está creciendo en mayoría y en desigualdad, puedan tener el acceso a espacios no solo culturales, sino educativos, ¿no? Y si se hace en comunidad, si se hace en coordinación con la gente, pues qué mejor.
Juan, muchísimas gracias por todo el trabajo que estás haciendo en función del desarrollo, del futuro de estos niños. Pero ¿cómo pueden hacer las personas, cómo pueden hacer las entidades del sector privado, del sector público, para ayudar en este proyecto importantísimo que está llevando educación, cultura, sino también la posibilidad de abrirle la puerta a las comunidades vulnerables para salir de esa situación en la que se encuentran?
Nosotros tenemos páginas que nos pueden seguir por las redes, como Niñotecas del Perú, en el Facebook, en Instagram, en YouTube, y pues estamos, damos la bienvenida a todas las personas que quieran sumarse de distintas maneras, a través de donaciones, a través de libros, de recursos, de mobiliario. La primera semana de septiembre vamos a estar en Cusco, en dos comunidades llameras, ya no alpaqueras, llameras, que también viven de la ganadería y de la artesanía. Ya hemos coordinado tanto con los dirigentes como con los directores de las escuelas rurales. Nos están esperando, nos dicen, los esperamos aquí con los brazos abiertos. Los niños han mandado las fotos de los niños. Además, es una zona de friaje también. Así que, bueno, los empresarios del Cusco que quieran sumarse también, pues ahí podemos estar, hacer un trabajo en faena, como lo hemos venido haciendo durante este tiempo.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Yangali, por estar en LR Más Economía.
Muchas gracias a ti, Rumi. Muchas gracias por este espacio y por esta plataforma.
Muy amable. Estuvimos entonces con Juan Yangali Quintanilla. Él es docente, gestor cultural, creador e impulsor del proyecto Niñotecas del Perú. Nos vamos ya. Es importante indicarle a nuestros seguidores que si eres testigo de un hecho o denuncia, envíanos tus fotos o videos a nuestro WhatsApp 941-000-000. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscamo, abrequecuna, panecuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.